Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Ser del Campo, un programa que va a ser el último de 2019. Pero no por ello vamos a dejar de contarles noticias, ¿no, Javier?
Pues no, hola Manoli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué? Es el último del año, pero viene cargado de información, como no puede ser de otra forma.
Bien, pues vamos a empezar hablando del Pacto Verde Europeo, el Green Deal, presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Evitó dos cuestiones agrícolas controvertidas, una, la ingeniería genética y los límites de pesticidas, según informa Euroactiv, que además no tendrá un efecto inmediato en la reforma de la PAC. Este Pacto Verde Europeo, presentado a principios de esta semana, pidió un mayor nivel de ambición para reducir significativamente el uso y el riesgo de los pesticidas químicos, así como el uso de fertilizantes y antibióticos.
La Comisión dijo que identificará las medidas, incluidas las legislativas, necesarias para lograr estas reducciones. Sin embargo, también dijo que cualquier decisión se basaría en un diálogo con las partes interesadas, lo que sugiere que aún puede haber un largo debate antes de que se tomen nuevas medidas. El documento final solo menciona una reducción significativa en pesticidas y fertilizantes. También se modificó una sección dedicada a los nuevos procesos de tecnología genética en el fitomejoramiento. Las plantas criadas por nuevas tecnologías estarían exentas tanto de la evaluación de riesgo de la Autoridad de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea como de la obligación de etiquetado, según Euroactiv.
Y en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se acogió el foro de LINIA sobre la prevención y control de la xylella fastidiosa en España en el contexto del cambio climático. Hasta el momento en España la bacteria se ha detectado en las Islas Baleares, que fueron declaradas como zona de contención hace ya 2 años. Y asimismo se han confirmado casos aislados en Alicante, Madrid y Almería. Entre los avances de los distintos grupos de investigación destacan, primero, el desarrollo de análisis de riesgos regionalizados y guías para optimizar los programas de erradicación de la xylella fastidiosa y el control de sus vectores potenciales en olivos en España. Segundo, el diagnóstico, estructura genética y gama de huéspedes de las poblaciones de la xylella presente en los focos epidémicos de España en zonas con cultivo preferentemente de olivar. La patogenicidad de aislados tipos de las xylellas fastidiosas presentes en España sobre las principales variedades de olivos españoles. Cuarto, la caracterización del proceso de infección y la respuesta genotipo-fenotipo de las principales variedades de olivo y acebuche, presentando respuesta diferencial a las xylellas fastidiosas en infecciones naturales de campo. Quinto, la biología y ecología de vectores potenciales y su papel en la epidemiología y en el control de la enfermedad en el olivo. Y como último, las bases científicas para las acciones de transferencia y comunicación sobre las enfermedades causadas por la xylella fastidiosa en olivo. Finalmente, el IFAPA asume la responsabilidad de coordinar y de vehicular toda la información del proyecto con otros grupos de investigación internacionales, así como con el sector de los de aceites de oliva. Y volvemos con Trump y sus aranceles.
La incipiente guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea amenaza con recrudecerse gravemente en los próximos meses. La decisión de la administración de Donald Trump de evaluar la imposición de nuevos aranceles a una larga lista de productos europeos amenazados con unos gravámenes que podían ascender hasta el 100% de su valor en aduana. Entre las categorías afectadas por esta nueva lista se incluyen esta vez los vinos espumosos como el Cava catalán o el extremeño y los vinos de Jerez, que quedaron excluidos en la primera ronda de sanciones aplicadas en octubre como represalia a los subsidios de Airbus.
Pero no son los únicos. La nueva lista negra engloba prácticamente todos los vinos españoles, aceites de oliva, derivados del cerdo o quesos, así como otros bienes exentos hasta ahora como la cerámica, los mariscos y los helicópteros no militares. Como ya sucediera en octubre, Washington ha vuelto a apoyarse en las decisiones de la Organización Mundial del Comercio para justificar esta nueva ronda de potenciales aranceles. El árbitro del comercio internacional concluyó la semana pasada que la Unión Europea sigue aportando subsidios ilegales al gigante aeroespacial Airbus en contra de lo que sostienen sus autoridades. Y Javier, para cambiar, cuéntanos cómo va la producción del aceite de oliva.
Bueno, pues la producción de aceite de oliva en noviembre se sitúa en torno a las 166.000 toneladas, la cifra más alta de las últimas 5 campañas, lo cual se traduce en que se lleva un acumulado de 208.610 toneladas según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, según señala Asaja Córdoba. Las salidas de aceite al mercado durante este segundo mes de campaña superan las 130.000 toneladas, teniendo en cuenta unas importaciones estimadas de 14.000 toneladas. En cuanto a su distribución, se estima que en torno a 88.000 toneladas se hayan destinado a la exportación y unas 42.600 toneladas al mercado interior. Por lo que respecta a las salidas de aceite de almazara, estas rondan las 136.000 toneladas, muy en línea con los datos del mes anterior.
Por otro lado, las existencias en almazara se sitúan en 463.540 toneladas, unas 30.000 toneladas por encima de las del mes anterior. Las existencias en envasadoras rondan las 213.000 toneladas, unas 18.600 superior a las del mes anterior. Las existencias totales a final de mes de noviembre son de 703.500 toneladas, 49.000 más que en octubre. Con respecto a la aceituna de mesa, las cifras de la campaña se encuentran ya muy consolidadas. El volumen de aceituna entamada asciende a prácticamente 450.000 toneladas, de las que Andalucía ha producido hasta la fecha 335.400 y Extremadura 109.343. Pues hacemos un alto y a la vuelta vamos a hablar de las etiquetas de los alimentos.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
En Aceite Antojo del Sur cultivamos con mimo nuestras aceitunas para ofrecerle, desde nuestra propia almazara, el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico. Aceite Antojo del Sur. Ya disponible el aceite de la nueva cosecha. Aceite Antojo del Sur. Envíos a toda España en antojodelsur.com.
Bioquímica Fitoagro en Martín de la Jara. Fabricación y distribución de fertilizantes. Ven y conoce nuestra gama de bioestimulantes, correctores, abonos foliares, enmiendas orgánicas. Formulamos y diseñamos productos a la carta para todos los cultivos. Bioquímica Fitoagro en Martín de la Jara. 657-91-6422.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
Y nos vamos a meter en Navidad, yo creo que es la fecha por excelencia de consumo y sobre todo de alimentos. Y para conocer perfectamente un alimento, lo que podemos hacer en el supermercado es leer esa etiqueta. ¿Y qué es lo que tiene que contener esa etiqueta? Pues lo primero es la denominación del producto, que indica lo que exactamente se nos ofrece. Esta denominación debe ser la que nos dicen por ley lo que es, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra, o bien ser una denominación que sea la denominación habitual o descriptiva, de forma que podamos saber en todo momento de qué se trata ese producto. Otra es la lista de ingredientes. Hay unos que son un solo ingrediente, entonces ese aparece en lo que es la etiqueta, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, pero hay otros alimentos que están compuestos de varios ingredientes. Estos aparecerán por orden de peso, es decir, desde el que tiene más hasta el que tiene menos. Luego, otra cosa importante son los alérgenos. Se destacan todas las sustancias usadas en la fabricación y presentes en los productos causantes de alergias o intolerancias. Así hay que indicar, por ejemplo, los frutos secos, los mariscos, todo lo que está demostrado que nos puede provocar una alergia o una reacción. La cantidad neta del producto expresada en litros, en centilitros, en mililitros, kilogramos o gramos, según el tipo de producto. La fecha de duración o la caducidad. Esto es importante. Hay productos que tienen una fecha de caducidad, que es la fecha que te pone el fabricante para que a partir de ahí no consumas el producto porque te puede provocar una enfermedad, incluso la muerte. Y la fecha de consumo preferente es la que te indica el fabricante diciéndote que a partir de esa fecha el producto empieza a perder características, pero por ningún motivo ese producto te va a provocar ninguna enfermedad. Caso del aceite de oliva, por ejemplo, que tiene una fecha de consumo preferente. Luego también te van a hacer observaciones sobre cómo se conserva el producto y cómo se usa. En el caso del aceite de oliva se dice que debe guardarse al abrigo del calor y de la luz. También en la etiqueta debe aparecer la empresa, el nombre o la razón social y la dirección de esa empresa, ya que si hay un problema de seguridad alimentaria o de alerta sanitaria, podremos siempre indicar lo que pone en la etiqueta a las autoridades para que tomen medidas y así evitar que se produzca una crisis alimentaria. Otra cosa importante es el país de origen o el lugar de procedencia. Esto es obligatorio siempre que su omisión resulte engañosa o equívoca para el consumidor. La indicación del país de origen es obligatoria para la carne de vacuno, los productos a base de carne de vacuno, la carne fresca de cerdo, el ovino, el caprino, las aves de corral, la miel, las frutas y las hortalizas, el pescado, el aceite de oliva y aquellos casos en los que el no decir la indicación de origen pudiera suponer un engaño al consumidor. En el caso de la fruta, entre el contenido mínimo obligatorio de esa etiqueta tiene que aparecer el origen del producto, indicando la zona de producción, y para los productos que son importados hay que indicar ese país de origen. Otra de las cosas es el modo de empleo. Debe indicarse la forma que permite el uso apropiado del alimento, en el caso de que fuese difícil usar este alimento sin esa información. Otra de las cosas que hay que indicar en una etiqueta es la cantidad de alcohol, siempre y cuando se trate de bebidas que tengan más de un 1,2% de ese producto. Y algo también que ya es obligatorio y son las tradicionales tablitas que vemos con la información nutricional. En estas se incluye el valor energético, las cantidades de grasa, de las cuales hay que indicar las grasas saturadas, que son las grasas malas, por decirlo de alguna manera, los hidratos de carbono y dentro de los hidratos de carbono la cantidad de azúcar que supone esos hidratos de carbono, las proteínas y la sal. Todo referido a enfermedades que podemos tener de tipo metabólico, como colesterol, diabetes, otro tipo de enfermedades en la que el alimento pudiera provocar una alteración. Y estas etiquetas además deben presentarse de forma que deben ser totalmente legibles, comprensibles, que no se rompan y fácilmente visibles. Tienen que decir la verdad y no inducir a error al consumidor. Y la normativa sobre el etiquetado prohíbe que se atribuya al producto efectos o propiedades que no posea y que se atribuyan al producto propiedades preventivas, terapéuticas o curativas de una enfermedad humana que no posea. Así que en estas Navidades se paran un poquito y miran las etiquetas de manera que tengan toda la información en esa etiqueta, porque en esa etiqueta aparece toda la información referente al alimento que vamos a consumir. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Quedamos emplazados al año que viene, en 2020, que volveremos con Ser del Campo. Buenas tardes y feliz Navidad y próspero Año Nuevo.